for a night, for a night, for a night, oh gosh, for a night.
Bueno, y para ponerte de buenas, tú eres el conductor, el guía, el faro y la brújula de tu vida. Tú eres el presidente ejecutivo de esa importante empresa que es tu vida. Tú eres además el motor y la hélice para el desarrollo, avance y crecimiento de tu vida. Hazte responsable de lo que dices o dejas de decir. Actúa con responsabilidad en lo que haces o dejas de hacer. Tu vida solo depende de ti mismo y tú posees en tu interior las capacidades suficientes para hacerla feliz y agradable, tanto como te lo propongas y desees hacerlo. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Qué les parece escuchar, Alonso, un plan para volver a reír, sea cual sea tu edad?
Me parece excelente, porque yo creo que conforme pasa la edad, nos vamos amargando, ¿no? Nos vamos riendo cada vez menos y las cosas te las vas tomando más en serio.
Por supuesto, y fíjate que resulta cuando alguien te dice, anímate, pues si no estás muy animado, nada más te frustras, porque claro que quieres recuperar esa alegría, pero a veces no puedes. Pues ahí les va un planecito muy sencillo, porque se ha demostrado que el ánimo funciona, pues como funcionan los molinos de viento. Solo necesitas un poco de ráfagas para cargar fuerzas y después un poco de energía que hace que gire ese molino. Así es la cuestión del ánimo. Y ahí les van cosas muy sencillas que podríamos hacer todos si algún día te sientes decaído o decaída. Cada día ponte tres retos. El secreto de este plan antidepresión es que no implica un cambio brusco, así no tienes que irte a vivir a otro lado, cambiar de trabajo, ni hacer cambios drásticos. Empieza llevando a la práctica tres de los consejos, sí, que vamos a proponerte, y día a día te va a ir añadiendo rutinas de la felicidad, fíjate.
Mira.
Haz partícipes a los demás, hay que explicarles, ¿verdad?, los que viven contigo, que has decidido empezar, sí, ahora sí que a ponerte metas, ¿sí?, a dedicarte un tiempo. Hay que pedirles paciencia, comprensión. ¿Y por qué? Porque ahora quiero yo cambiar. Fíjate que algo que está comprobado que interviene muchísimo en ese estado de ánimo son tus gestos, las posturas. Personas, por ejemplo, que encogen los hombros, que bajan la cabeza, que se mueven muy lentamente, son señales que delatan que esa persona está triste, que esa persona no está muy, muy animada ese día. Y estos gestos y posturas hacen que cada vez te sientas pues más pequeño, más pequeña. Entonces, hay que caminar primero erguida, o sea, está comprobadísimo. Hay un estudio de una universidad en Ohio que asegura que una postura correcta hace que te tengas pensamientos positivos, es decir, que camines
claro,
derecho, que no estés jorobada. Y el famoso haz el balancín, es decir, a veces te dicen, haces que acuéstate, ese, relájate un poco, recoge tus piernas, abrázalas, balanceate, todo ese tipo de ejercicios te ayudan. Y fíjate, algo muy, muy fácil de hacer, hay que dar un abrazo, no esperes a que alguien, ¿verdad?, te aprecies, sino tú abrázalo a esa persona. Son cosas que te ayudan. Para despertarte con ánimo, puedes hacer un sencillo pero eficaz ejercicio. Por ejemplo, antes de acostarte, trata de enumerar, ¿sí?, cinco cosas buenas que te hayan ocurrido durante ese día. No me digas que no te pasaron cinco cosas. Algo tuvo bueno que pasarte, sucederte
claro,
en ese día. Y algo muy importante, dormir lo suficiente, ¿sí? Según un estudio de la Universidad de Columbia, dormir poco y acostarse tarde aumenta el riesgo de depresión, ¿sí? Y también se ha constatado que hacerlo con la televisión encendida es contraproducente. Entonces, algo que son cuestiones muy pequeñas pero que te pueden ayudar. Y ahí te van cuatro reflexiones para realmente poner en práctica esto. Primero, no hay que sacar conclusiones precipitadas, es decir, toma un lápiz y un papel y apunta otras posibles opciones. Tú tienes que tomar una decisión, ¿qué tengo que hacer? No te precipites, no te aceleres. A ver, vamos a ver cuáles son mis opciones. Hay que explicar en qué momento estoy y cada una de esas opciones, qué consecuencias trae. A ver, si yo es que estoy desesperada en mi trabajo y ya me quiero salir, y tomas la decisión y te sales.
Claro.
hay que tomarla, a ver qué pasa si me salgo este trabajo, qué implica, sí, qué puedo hacer, tengo otras posibilidades, no tengo. O sea, realmente las personas precipitadas después te arrepientes. Segunda reflexión, hay que procurar no culparte sin justificación. Imagina que esto que te está sucediendo es a otra persona y no a ti, fíjate, esto es algo. Siéntate con la espalda así bien derechita, respira profundamente y después imagina, sí, que es un amigo o una amiga la protagonista de lo que te está pasando, de esa historia. ¿No? ¿La culparías a ella o piensen qué consejo le darías? Esto es alguna pues es una, un consejo
que,
bueno.
Es lo que utilizan los psicólogos, el tratarte de hacer ver tu vida desde otra perspectiva y no desde la que tú tienes, porque la que tú tienes la estás viendo muy negativa, pero si tú te haces a un lado y revisas qué es lo que te está pasando, pues te ayuda para decir, mira, el problema no estaba tan grave como
claro,
yo pensaba.
Claro,
¿no?
Y sobre todo esto también, ¿qué le aconsejarías tú? Los psicólogos te dicen mucho, a ver, ¿y qué haría? O sea, ¿qué harías? O sea, ¿qué sería?
Si te enfrentan mucho a que tú encuentres las soluciones a tus problemas.
Por supuesto, ahí les va otro. Analiza si tienes pruebas para asegurar tu sospecha. Es decir, colócate frente a un espejo y mírate a los ojos. Pregúntate en voz alta si eres realista, si intentas e intenta responderte. Piensa en las posibilidades, las posibles soluciones que tiene tu problema y si hay alguna manera real de arreglar la situación, pues inténtalo. Pero si no puedes hacer nada, no vale la pena que sigas preocupándote. Hay que mejor intentar alejar ese pensamiento de tu mente también en voz alta. Fíjate que el hablarlo en voz alta van a decir, bueno, que estás loca. Me ha tocado de ver a las personas, de repente volteo y yo no sé si van cantando o van hablando con ellas, pero en el coche, pero el hablar en voz alta ayuda, ¿no? A decir, bueno, a ver realmente qué me está pasando, qué voy a hacer, y lo exteriorizas y lo reflexionas más. Y el último de ellos, exagerar la situación la hace más difícil. Llama a alguien de confianza y explícale cómo te sientes. Seguramente te hará ver el problema desde otra perspectiva. Eso es algo que sucede mucho. Al momento que tú ves que el problema es enorme y cuando se lo platicas a alguien, dices, ay, pues mira, no está tan grande como yo pensé que estaba. Entonces es algo que puede ayudarte. De veras, hay que aprender a reír, sea cual sea tu edad. Oye, y dos consejos que, eso sí, no lo he experimentado yo, pero se ha estudiado, y bueno, ya sabes que los estudios sacan cosas muy curiosas, que hay que vestirse de rojo, sobre todo las mujeres. Está comprobado, esto lo he estudiado, que en épocas de crisis, fíjate, las mujeres se pintan los labios de rojo, y no es una tontería, porque se sabe que este color anima, que devuelve la fuerza, y además, aunque estés tú, por ejemplo, en tu casa sola, pues el verte bien arreglada, bien arreglado, te ayuda a reforzar tu autoestima. Y todo esto, Alonso, lo podemos complementar con algo que seguramente tú te gusta y estás totalmente de acuerdo. Te dicen que hay que ponerse a bailar. Es un antidepresivo natural, te mejora el ánimo, te devuelve la energía, te hace desconectar. Y no hace falta ni siquiera que salgas de tu casa, ¿verdad? Tú puedes poner música, escuchar música y puedes bailar. Dices, bailo mal, no importa, nadie te está viendo, entonces lo puedes hacer. Entonces, como vemos, no hay pretexto, ¿verdad?, para volver a sonreír, para sentirte animada, para realmente sea la edad que tú tengas, pues hay que hacer todos estos que son, si te das cuenta, pequeños detalles que puedes hacer en tu vida, ver qué es lo que tienes bien, antes de dormirte, pues pensar qué cosas buenas te sucedieron ahí, y también la cuestión de la postura es muy importante, y tu estado de ánimo y los pensamientos positivos que tengan definitivamente te van a ayudar a sentirte bien y a reírte más.
Claro, totalmente. Todas estas cosas que como decíamos, de la sonrisa, de la risa también, que se van pues borrando conforme van pasando los años, nos vamos siendo más tiesos, nos vamos tomando más personales las cosas, y de lo que se trata es de reírnos mucho más. Habíamos hecho aquí alusión a un estudio de la cantidad de veces que se reía un bebé y la cantidad de veces que se reía ya después una persona adulta, y es drástico el cómo se baja toda esta parte de la cantidad de veces que nos reímos al día. Hay que reírnos mucho más. Claro. Y de todo en general, hasta de nosotros mismos.
Claro, y fíjate, ojo, también es interesante saber, hazlo de día, la luz, fíjate, influye muchísimo en tu estado de ánimo, porque también ayuda a fabricar la hormona de la felicidad. Hay casas, por ejemplo, que no abres ni siquiera las cortinas, ¿verdad?, que te levantas en la mañana y seguramente algunos persona me está escuchando y tu casa no has abierto la cortina, no has abierto una ventana, entra la luz, ¿verdad? Es algo que te ayuda muchísimo. Y también, si te sientes deprimida, haz un poco de ejercicio, sal a caminar. También está comprobado que el ejercicio es tan eficaz, ¿verdad?, como usar cualquiera, ¿verdad?, y dejar de utilizar cualquier fármaco de antidepresivo. Entonces, bueno, se trata de volver a sonreír, tengas la edad que tú tengas. Y el tema del día de hoy, a ver, vamos a ver, para que se queden ustedes picados y después de esta pausa se vengan con nosotros, los aromas de la atracción. A ver, ¿tú sabías que había determinados aromas que atraigan a una persona o no?
O sea, he escuchado de este tipo de teorías, de estos conceptos, pero no tengo ni idea cuál sea.
Oye, sé que hay algunos, sé que hay algunos aromas que alejan, pero vamos a ver cuáles atraen. Bueno, pero antes, Alonso, platícanos, ¿qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor?
Pues, Lucía, hoy te invito a que aprendas a desapegarte. Y es que después de haber repasado los qué hubiera pasado si, o estos famosísimos el por qué, quizás aprendamos una lección muy valiosa, y es que hay que descubrir que si bien esto fue doloroso, pues entonces crecimos por la experiencia. Aprender a dejar ir las cosas, en vez de preocuparnos por lo que pudo haber sido, pues con el tiempo se podría hacer más valioso aquello que hemos dejado ir. Mejor hay que desapegarnos y no estar tan al pendiente de lo que pudo haber sido. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia. Porque una vida armónica es una vida tranquila.
A veces comenzamos a tenerle miedo a la vida, sin antes habernos trazado metas. A veces criticamos la vida de los demás sin haber criticado la nuestra. A veces envidiamos los logros de los demás en vez de aprender de ellos. A veces le pedimos ayuda de alguien a pesar que no sabemos agradecer. A veces creemos ser el mejor amigo sin saber realmente lo que es la amistad. Cada uno de nosotros es un novato de todo lo que comenzamos a descubrir. Así como el mundo se nos presenta como una caja de sorpresas, lo mismo sucede con las personas. Nosotros creemos conocer a una persona por lo que hace, lo que parece, lo que quiere. Pero en realidad, lo que debe interesarnos para conocer a esa persona es aquello que no vemos. Descubrir sus metas en la vida, sus miedos, sus sueños. Descubrir el quién fue, el quién es, el quién será. Descubrir lo que buscan, lo que aprende, lo que critican. Descubrir lo que sienten de sí mismos, de los demás y de la vida. Aquello que no vemos, pero que es parte de la esencia de cada uno, comencemos por descubrir nuestra propia esencia.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Los aromas de la atracción. A ver, este tema suena así como...
Es que decíamos que... no estás aquí, Giselle, pero decíamos que ya sabíamos cuáles son los aromas de la no atracción.
Ahora tú nos vas a decir cuáles son la atracción.
Después de unos buenos frijoles charros y todas estas cuestiones.
Cebollazo.
¿Qué? El cebollazo, el ajo.
Que no te gusta, me da mucho gusto saludar a Giselle Engel, nuestra invitada del día de hoy, nutrióloga del Centro Engel.
Muy buenos días, encantada de estar con ustedes esta mañana. Pues bueno, que vamos a platicar de este tema tan cariñoso, tan cachondo. Que son la química de la atracción sexual, efectivamente, los olores de la atracción. Y bueno, pues pues son complejos. Es una química compleja. El olfato, vale decir en este momento, que es el instinto más antiguo que existe en los seres vivos. No nada más en los humanos, sino también en las bacterias, también en los organismos, desde los unicelulares, de que son de una celulita, hasta ya los organismos más complejos. Pero es el instinto básico para sobrevivir en un mundo, porque los olores te comunican mucho con qué hay en tu entorno, en qué condiciones está el alimento que te vas a comer, en qué condiciones está tu pareja para poder reproducir y mantener la especie, los olores son básicos para que te avisan, y te avisan de una manera, vamos a decir, como inconsciente, no inteligente, no analítica, vamos a decir, sino inconsciente, muy instintiva, si te conviene una pareja o no, si te conviene un ambiente, una habitación o no, si te conviene una casa o no, si te conviene un alimento o no.
Fíjate,
ahora, una ropa, una, ajá, es muy fuerte la información que dan los olores.
Ahora dime una cosa, Giselle, yo es algo que siempre he tenido curiosidad, porque yo pienso que yo no lo tengo muy de, o sea, me comparo y lo tengo menos desarrollado que otras personas. ¿Está, uh-huh, eso es cierto? ¿Hay personas, sí, que tienen un olfato más desarrollado?
Sí, uh-huh, y hay...
¿Pero es algo con lo que naces?
Con lo que naces y se modifica según el ambiente. Gente que, por ejemplo, que vivimos en ciudades contaminadas, esta agresión de los gases y los ácidos que están flotando en el ambiente daña nuestras terminales nerviosas del olfato y reduce nuestra capacidad de percibir estos olores.
Yo no sé, sí, tú, porque sí me pasa mucho que de repente, oye, huele tal y esa. Exacto, y yo no digo, bueno, sí, claro que huelo, por supuesto, y es una maravilla tener bien el olfato,
¿sí?
Pero siento que no soy tan sensible como otras personas. Fíjate. Que yo no sé qué tan bueno es ser tan sensible, porque así como hueles lo bonito,
sí,
hueles, pues hueles lo feo.
Yo creo que por cada buen olor que hay 5 malos.
Por eso, y hay, o sea, personas que huelen impresionante, entran, sí, y huele feo, y yo, pues no huele
mi
feo.
Mi mamá, entre ellas, ¿sí? Dice, mamá, parece que...
Ahora, también lo bonito...
Parece perro sabueso, detectora,
sí,
de olores.
Sí, impresionante.
Hay gente que es muy sensible, pero no necesariamente quiere decir que sea intolerante. De hecho, los supercatadores de vino, los catadores de perfumes, médicos forenses, que tienen el olfato súper sensible, pero son muy... Por ejemplo, un médico forense es muy tolerante a olores desagradables, podríamos decirlo así, pero él tiene un olor muy sensible que te puede detectar, ah, pues este huele a esta sustancia química, uh-huh, este huele a tal medicamento, el tejido. Este tanto tiempo de descomposición, o sea, varía, pero sí hay gente mucho más sensible y hay gente que no es sensible.
Yo prefiero como soy, que es muy poco sensible.
Yo soy poco.
Muy poco sensible.
Ahora, ¿se desarrolla, Giselle?
Sí. Claro que puedes mejorar hasta cierto punto tu atención al olfatear las cosas. Uh-huh. Nada más, el único recomendación que les da, no se acerquen demasiado a la fuente del olor. Desde lejecitos, ejercítelo, porque luego te acerques y te das unos pegoles horribles de cosas, ¿no? Sí se puede ejercitar, pero hay muchas cosas que influyen en este olfato que si no las corriges, no mejora. Por ejemplo, tu estado hormonal, tu salud hormonal interna, determina mucho tu capacidad de olfatear. Por ejemplo, en las mujeres se ve muy claramente cuando en el embarazo aumentan mucho la cantidad de una hormona que se llama progesterona, que es una hormona que ayuda a fijar la placenta, ayuda a desarrollar al feto, que ayuda a que seas fértil y gestes. Esta hormona te hace también muy sensible, aumenta la agudeza de tu olfato. Por eso las embarazadas son el típico ejemplo de que a lo mejor no olían, no detectaban nada de olores antes de embarazarse. Y cuando están en el embarazo es, huele espantoso, viejo, esposo, no te pongas esa loción. ¡Ah, qué horror! Me ponía un perfume y me lo quito. Porque se agudiza con las hormonas
desde
dentro.
Eso sí, yo me acuerdo que embarazadas sí se te agudiza.
Ajá. La ovulación, mujeres que no estamos embarazadas, cuando ovulamos somos más sensibles, se agudiza más el olfato también, sobre todo para los hombres. Nos volvemos en unas super detectoras, algunas más, unas menos, pero sí, tú comparada contra ti misma, cuando ovulas, hueles mejor, detectas mejor los olores de tu pareja o de los hombres que están a tu alrededor, que cuando estás menstruando. Cuando estás menstruando, por ejemplo, como que se apaga ese olfato, porque no te interesa detectar cuál es el hombre más hormonalmente valioso y chucho para perpetuar la especie. Cuando estás menstruando, normalmente te retras, ya no hueles porque no estás en condiciones tú de perpetuar la especie. En los hombres igual, los hombres que tienen buen nivel de testosterona, que están más sanos, que tienen buenas erecciones, que están físicamente más sanos, tienen mejor olfato y detectan mejor olfato con el olfato a las mujeres cuando están ovulando.
Qué curioso, ya se me despertó el olfato.
Lo voy a perfeccionar, dice.
Ya me compuso, mira qué cosa tan rara.
Oye, esta. Giselle.
Sí, hay cosas químicas que influyen. Si estás enfermo, se deteriora también tu olfato. Hay muchas enfermedades que te afectan todas las terminales nerviosas y te bajan tu capacidad de olfatear, ¿no? Un diabético, un enfermo del hígado, un enfermo renal, baja su capacidad de oler al entorno y a las mujeres y a los hombres, ¿no?
Oye, ¿y la edad? Porque definitivamente con la edad ves menos, escuchas menos.
Pero hueles más, ¿no? ¿También?
Eso no sé.
No,
yo
también
no lo
se
sé.
Deteriora. También se deteriora el tacto, se deteriora el equilibrio, va. De hecho, es uno de los instintos que se apaga cuando vas envejeciendo y en la medida que estés más enfermo, más deteriorado, para que le dejes el espacio vital, esté más rápido a los demás, entonces que ya no detectes el ambiente, pues ayuda a que dejes espacio a las generaciones.
Todo este rollo de las feromonas y o sea, Yo sé que sí existe, ¿no? Obviamente, sí, pero ¿cómo se da? O sea, okay. ¿Cómo es este...?
A ver, okay. Que nos explique, Giselle. Yo ahí sí no le conozco. Yo no
entonces,
le conozco.
Así es que vamos el olfato es importante, pero, digamos, los olores de la atracción química tienen dos partes. Necesitas dos partes. Una es tus centros de detección de olores que están en nuestro centro olfatorio, adentro de nuestra nariz, hacia el cráneo, hacia el cerebro, hacia arriba, en la parte interna hacia arriba. Hay unos centros especializados que se dedican a detectar estos olores. Y la otra es la emisión, las sustancias químicas que produces, que liberas a través de tu piel, que produces a partir de hormonas. Hay una hormona que se llama DHEA, dehidroepiandrosterona. Es una hormona sexual que la tenemos hombres y mujeres. La produces en tus ovarios, la produces en las adrenales, la producen los hombres en los testículos. Y estas hormonas, cuando llegan a la piel a través de la circulación, se mezclan con tus aceites, tus secreciones, tu piel, vamos a decir, y con las bacterias, se transforman un poco estas hormonas y se hacen volátiles y le comunican a las demás personas de tu alrededor qué condición hormonal tienes tú. Esas son las feromonas que todos producimos, en más o en menos cantidades. Hay estudios que han mostrado, por ejemplo, que en monas, en changos, vamos a decir, hembras, en monas, que les quitan los ovarios, les quitan la matriz, baja esta producción, esta emisión de feromonas, y ya pierden ellas la capacidad de atraer al macho de la misma especie. O sea, pero ¿por qué? Porque el macho está detectando que esta hembra, pues no, ya no produce, no ovula, no tiene dónde. No, pues entonces no me interesa. Bioquímicamente, el impulso de la reproducción es muy fuerte. Es uno de los impulsos de vida, pues más fuerte
bueno,
de todos
y en
los seres
animales
vivos.
Es instintivo, entonces sí, mucho sí. Se basa en toda la cuestión del olfato.
Exacto.
En los animales es clarísimo.
En los humanos conservamos gran parte de esta comunicación química, pero en los humanos es mucho más compleja porque ya viene toda
no, pues
otra serie
le metes
de...
ya cabeza, ¿no?
Exacto.
No nada más
exacto,
instinto.
Exacto, no nada más el incidio, pero no por ser tan mentales, y pues bueno, yo me quiero fijar en un hombre que tenga cierta educación, ciertos valores, cierta apariencia, o sea, esas son partes como mentales, sociales de la atracción, pero no por influir esto, perdemos la bioquímica también juega un papel, y hay muchos estudios, hay una investigadora que en el año del 93, si mal no recuerdo, no, perdón, 86, ella probó científicamente, es una científica, ella es una doctorada en biología, tiene postdoctorado en este juego de hormonas, endocrinología de la reproducción humana, o sea, tiene ese subtitulito. O sea, es una super estudiosa científica de la conducta sexual en los humanos. Y ella, con su grupo de investigadores, probaron científicamente en 1986 la existencia de las feromonas de atracción sexual en los humanos. Entonces, tuvo una cobertura muy fuerte en ese tiempo en la revista Time, en el Newsweek, en The Washington Post, o sea, en muchos estudios, porque ya se probó científicamente. Lo que antes se sabía que los perros emitían y por eso atraían a las perras, por ejemplo, que ovulaban, atraían a perros así de 2 kilómetros a la redonda, en los gatos, en los insectos, que ya se conocía mucho de eso. En los humanos, hasta ese entonces, nunca se había probado que existieran estas feromonas de atracción sexual, hasta que ella y su equipo lo probaron. Entonces, hay 4 tipos de feromonas. Ahorita, si quieren, seguimos platicando de este tema, pero es la química de la atracción.
Anda.
Es potente. Entonces, hay que saberla y saber cómo usarla, ¿no?
Sobre todo, pues, danos clases.
Bueno, pues ahorita que agradecemos que nos platique Giselle de estos 4 tipos. Vamos a una pausa y continuamos aquí en Día a Día.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Estamos aquí platicando con Giselle Engel, los aromas de la atracción, nos decías, de estas 4 feromonas.
Ajá. Las feromonas, entonces, las feromonas son un tipo de sustancias, así como hay proteínas en el cuerpo, hay hormonas, hay neurotransmisores, hay un tipo de sustancias que se llaman feromonas. Y estas son sustancias químicas que las emiten las personas, las emitimos las personas, los animales, los seres vivos, y regulan las conductas sociales, influyen en las conductas sociales. Y también, cuando tú las emites, van a regular ciertas funciones hormonales en el cuerpo. Por ejemplo, hay 4 grandes tipos de feromonas. Un tipo de feromonas es el que se encarga del reconocimiento madre-hijo cuando acaba de nacer. son olores especiales que, por ejemplo, emiten, se producen en la placenta, se producen y cubren el cuerpo del bebé, y cuando el bebé nace, están impregnados de esta sustancia química, que es una mezcla entre sus sustancias químicas del bebito y de la mamá. Es muy específico de esos dos seres, y que te permiten a ti como mamá oler, olfatear y reconocer el olor de tu bebé. Ese es un tipo de feromonas. Uh-huh. Y además trae sebo y trae proteínas y trae otras cosas. Es una mezcla de sustancias, pero una de esas sustancias que te permite relacionarte con tu recién nacido es un tipo de feromona. Hay otro tipo de feromonas que son las que coordinan y unifican los ciclos menstruales entre grupos de mujeres que viven juntas.
O sea, en una casa de 6 mujeres,
sí, imagínate. En los orfanatos, en internados, de hecho en las oficinas, en muchas oficinas de mujeres que conviven o que viven mucho tiempo, continuamente, tiende a haber una sincronización de la menstruación. Puede venir una mujer, ¿sí? Eso es por mensajes que te permiten decir, pues estas hembras de este grupo menstruan más o menos, empiezan a unificarse, a sincronizarse, por si llega algún macho a rondarlas próximamente, y poder de una vez aprovechar en la naturaleza y que fertilice a 2 que 3 al mismo tiempo.
Bueno, eso cuando estás hablando de...
O sea...
salvajes, la verdad.
Mira, es el instinto, instinto animal.
Que, Alonso, qué bueno que nos dio Diosito inteligencia. La mente. La mente, ¿sí? Porque sí. Si te dejaras llevar como, fíjate, pues como todo el reino yegua, animal, ¿no? Seríamos...
No, exactamente, animales. Pero eso es lo que sucede... Vamos. En la naturaleza, las hembras de las entre las gorilas, perras que están juntas, eso sucede. Las grandes manadas de bisontes, hembras, de búfalas, todo eso sucede. O sea, las mujeres humanas cuando vivimos juntas y estamos en manada todavía, eso sucede, y esa comunicación de que una menstrua, hay olores, ciertos olores que te dicen, bueno, uno es la menstruación, la sangre, el azúcar, las vitaminas, todo que sale en la menstruación, pero otro es el mensaje de, menstrua en este momento, pero ovula en este otro, y el olor de tu compañera y tu amiga y tu hermana te van impregnando y te van ayudando a sincronizarte con eso.
De ahí la respuesta a por qué van juntas al baño, ¿o no? Ese es otro tipo de conducta social, de por qué tienen que ir de dos en dos.
Esa es la conducta más social y gregaria de las mujeres, más de grupo.
Oye, pero además, imagínate...
Pero posiblemente,
oye, Giselle, imagínate en estas casas o de convivencia que tú dices pues naturalmente se ponen de acuerdo, se sincronizan las mujeres... O sea, hay unos días del mes que la casa es insoportable, caray.
Exactamente. Oye, el pobre señor mejor, sí, o el hermano que salga de la casa.
Son tiempos en que si no es óptimo la ovulación y la producción hormonal, si te haces muy gruñona, si te haces muy depresiva, sí. Entonces, no necesariamente que... De hecho, las mujeres que tienen muy buena producción hormonal, que menstruan en su tiempo, que son constantes, que son muy saludables... Es muy difícil que caigan en síndrome premenstrual. Generalmente el síndrome premenstrual, esta etapa de enojo y lloras y el drama y todo eso, es cuando hay una deficiente producción hormonal. Pero ese es otro rollo. Pero sí, puede hacerse, ¿no? Ahora, hay otro tipo de feromonas que son como de repeler. Son repelentes.
Esa vendría siendo la tercera.
Un tercer tipo de feromonas tienen la función no de atraer y de comunicarse cómo funcionan las hembras de la especie, sino tienen la función de repeler a otros individuos de otras especies. Eso es parte de lo que secretan, por ejemplo, los perros, los cerdos, los tigres, los gatos y en la orina de algunos, de los humanos, para marcar el territorio. No nada más es el olor de la orina y las proteínas que salen y los desechos del cuerpo que salen en la orina. También hay sustancias que tienen la intención de decir, aquí hay un macho bien chipocludo, entonces no te acerques al territorio. Y generalmente son más los machos los que le producen este tipo de feromonas de repulsión. Pero es para alejar a la competencia o alejar a otros individuos. Y un cuarto tipo de feromonas son las hormonas de la atracción sexual. Son un tipo de feromonas que tienen la función específica de decirle al sexo opuesto de tu misma especie, ven acá, aquí estoy en condiciones de reproducirme. O sea, te ponen como la imagen así de super cachonda bioquímicamente hablando para que atraigas al sexo opuesto.
Pero ahí y estás hablando de los dos, de hombres y mujeres.
Sí, los hombres producen su propia feromona que es específica para atraer a las mujeres y las mujeres producen las feromonas para atraer a los hombres. son específicas para el sexo opuesto, porque son para la atracción sexual, con la finalidad biológica de reproducir y perpetuar la especie, y conservar la especie. Es uno de los impulsos fuertes. Eso desde el punto de vista puramente bioquímico, pero gracias a Dios, como tú decías, Lucía,
sí, que Dios te
no nada
dio
más
inteligencia ser y voluntad, porque si no sería...
Sí, hay todo un filtro ya social, hay todo un filtro de
valores.
No,
pero es interesante, filtro... tenemos que saber esa parte de nuestra naturaleza, pues que viene, que la tienes.
Y te digo una cosa, a veces es más fuerte la feromona que la neurona.
Eso
lo vemos, por ejemplo, en los adolescentes, es una etapa muy poderosa de emitir, de que hay hormonas fuertes adentro, las hormonas, el estrógeno, la testosterona, tienen funciones fuertes en el cerebro de los adolescentes y de todos, ¿no? De todas las personas, pero en la adolescencia es muy fuerte.
Y con un
pero
par además, de tequilas.
Y además las feromonas.
Se baja bastante la neurona, ¿sí? Como dices, y sube la hormona.
Así es. Entonces, pues estas son las feromonas, estas sustancias tienen esta función muy poderosa de generar, de mejorar como tu presencia sexual en un grupo determinado. Si te permite, mujeres y hombres que producen mejores niveles de feromonas tienden a tener una vida sexual más plena, más abundante, tienden a tener más caricias. Por ejemplo, esta doctora Kotler hizo un estudio muy interesante que publicó en los archivos de la conducta sexual, una revista de la reproducción y la conducta sexual humana muy, muy fuerte. Y ella hizo un grupo de hombres, en este caso eran hombres, que se aplicaban este concentrado de feromonas en su piel, y lo comparó contra otro grupo de hombres que no se la aplicaban, que nada más tenían su propia producción natural, y midió 6 tipos de conducta distintas. Ella quería ver cuántas relaciones sexuales tenía cada grupo, si había una diferencia o no por usar feromonas o no. Dormir con una mujer, tener relaciones sexuales específicas con una sola mujer, como constancia con una sola mujer. ¿Era más constante los que usaban o eran más constantes los que no usaban? Caricias, afectos y besos. Ese era otro tipo de la conducta que ella medía. Quería ver cuánto te caricias, qué tanta ternura, qué, porque no es una atracción de como de violación así por posesión y por poder. No, es una cuestión para perpetuar la naturaleza. Entonces es una atracción muy como muy suave, muy tierna, muy fuerte, pero muy tierna. No es que te la vas a poner y van a llegar a violarte todo. Al contrario, suaviza la conducta del que se va a acercar con interés sexual en ti, porque es un mensaje de la naturaleza. Entonces, bueno, medía eso. Medía también cuántas citas informales tenían, así de no tener, y qué tanta capacidad tenías de hacer nuevas citas. Citas formales, también ahora citas ya muy formales, muy comprometidas, con una sola pareja, también medía a ver qué grupo es el que tiende a tener más citas formales. Y conductas de masturbación en el hombre. Quería ver también si afectaba su propia bioquímica, lo aceleraba solito y aunque no estuviera con nadie ahí, tenía sus urgencias sexuales o no. Y resulta que se dio cuenta que estas feromonas en los hombres, en el caso de los hombres, no afecta su propia conducta. No aumentaba, por ejemplo, su tendencia a la masturbación, no la aumentaba, y no modificaba las citas formales, o sea, no afectaba sus relaciones de pareja serias y profundas, porque la feromona no tanto va dirigida a ti, adentro de ti, sino a atraer al sexo opuesto.
Claro, claro, no es algo que modifique tu conducta, sino la conducta del otro.
Exacto. Exacto. Mejora lo que hace es que te manda a los demás mensajes bioquímicos de decir, aquí estoy, soy un hombre que está en condiciones de reproducción y con interés sexual. Eso es lo que mejora. Entonces, si aumentaba el número de citas nuevas, si aumentaba el número de caricias,
claro, pero por
besos,
algo externo,
romances,
no por algo que tú dijeras. Mira,
sí,
está,
exactamente. Y entonces, sí vio que esto tenía efectividad en el 75% de los hombres que utilizaban este tipo de feromonas. Pero no nada más se utiliza para esto. Las feromonas, de hecho, nosotras las trajimos a México estas feromonas. Somos un centro que nos dedicamos a mujeres en etapa de menopausia, donde hay muchos problemas del cuerpo, hay muchos problemas también de las relaciones de pareja, hay olores de repulsión porque termina la etapa reproductiva, las operan, hay enfermedades. Y las feromonas tienen un efecto que va, no nada más es para el interés sexual, también mejora tu inserción en un grupo de trabajo. Por ejemplo, una mujer madura, que le quitaron los ovarios, que le quitaron la matriz porque ya traía un poco de cáncer, que tiene enfermedades como diabetes, pero que necesita trabajar, naturalmente en una, por ejemplo, en una oficina va a ser más rechazada porque va a ser la vieja y va a oler a viejo. Pero las feromonas permiten comunicarle tanto a hombres como a mujeres que esta mujer es más joven y mejora la aceptación y la efectividad en el trabajo.
Pero ahora que regresemos, Giselle, sí me gustaría que dijeras, bueno, ¿y cómo se utilizan? ¿En qué forma se utilizan? Y fíjate que tenemos aquí una llamada muy interesante, también al regreso la vamos a responder. Nos llama la señora Hernández y dice, por favor, ¿en qué puede afectar a mi hija en sus relaciones personales? Ella padece anosmia, que es que no percibe los olores, dice ella que no huele nada. ¿Sabe usted si se puede o no curar? Volvemos con ustedes a contestar esta llamada y a continuar platicando con Giselle Eng. Oye, pues aquí sé que estamos hablando de los aromas de la atracción. Vamos a recordarles a todos nuestros radioescuchas algo muy ligado al próximo evento que tenemos de Hombre Nuevo, este domingo 7 de julio, el poder de la atracción personal.
Bueno, pues mejor no se puede, ahí vas a aprender, además de todas estas cuestiones que estamos platicando, pues de cómo poder atraer las técnicas perfectas para poder atraer lo que tú necesitas. Esto va a ser en el Auditorio 2 de la Unidad de Congresos del Centro Médico Nacional Siglo XXI, y es en la mañana, de las 9 de la mañana a las 2 y media de la tarde. Mira, ahí te van los temas. El secreto está en tu actitud. Todos estos temas están relacionados con el poder atraer a tu pareja, ¿no? El segundo es tu imagen personal. Después vamos a platicar acerca del lenguaje corporal, que habla mucho de ti. Los aromas de la atracción, este tema que estamos tocando el día de hoy. Y bueno, pues el arte de la conquista.
Contaremos con grandes especialistas en desarrollo humano e imagen personal. Ya pueden ustedes llamar al siguiente teléfono, apartar su lugar y pedir informes.
Así es, el teléfono es el 5120-5427. 5120-5427.
Domingo 7 de julio, de 9 a 2 y media de la tarde, Hombre Nuevo, formando mentes fuertes con corazones nobles. Bueno, a ver, Giselle, nos quedamos en esta llamada. ¿En qué puede afectar a una hija? Nos pregunta la señora Hernández, sobre todo en sus relaciones personales. Nos dice que ella padece anosmia, que es que no percibe los olores, que no huele nada. Y también yo te preguntaba en qué presentación o cómo vienen estas famosas feromonas.
Ajá. Bueno, de la anosmia es la detección de los olores es compleja. Afortunadamente no se da solamente en un solo sitio de nuestro sistema olfatorio, son como varios centros, unos detectan ciertos olores, otros detectan otros, y la detección de feromonas está separado de la detección de los olores normales de una flor, de un alimento, de una persona. Sí, habrá que ver el daño, eso no sabemos en qué zona está. Puede ser que esta persona no detecte los olores cotidianos, pero si su centro de detección de feromonas está intacto, afortunadamente, aunque ella no perciba el olor como tal, pero sí va a percibir ese efecto, esa información química de la persona. Pero sí, consulta a un especialista de las especialistas de Centro Engel. Ellas le pueden ayudar a hacer toda una revisión de cómo está esta conducta de elección de la pareja, cómo está la salud hormonal, cómo está qué está comiendo, qué está eligiendo. Desde ese punto podemos nosotros ayudarla a
claro,
a
que
ella,
conozca,
¿no?,
cómo está su situación y que la sepa. Ahora, la presentación,
¿cómo
viene?
Pero no nada más
viene,
depende del olfato. Claro. Afortunadamente la percepción está, la vista, está el tacto,
es
está el
todo.
Gusto. Entonces está. Ahora, las feromonas, lo ideal es ayudar que las personas que están bien nutridas, que están con su ciclo hormonal bien fijo, cada mes están menstruando, generalmente nos va a decir que ellas producen bien sus feromonas. Generalmente no va a haber problema. Pero si es una mujer que ya le quitaron sus ovarios, que le quitaron su matriz, que hay enfermedades fuertes de hígado, de riñón, hay enfermedades del sistema digestivo, eso generalmente se interfiere con el olor que hay dentro del cuerpo. Entonces, ahí sí se puede ver afectada la producción de sus propias feromonas. En el caso cuando ya no produces feromonas, esta doctora Winifred Kotler, ella produce cotidianamente lo produce, es uno de los cosméticos que ella hace, son cosméticos científicos para mejorar el olor, te las pones. Ella es un sintético, es una copia sintética que viene envasada en un frasquito, así como del tamaño de un frasquito de penicilina. Ese lo mezclas en tu perfume, con tu perfume lo debes de mezclar, y te lo aplicas ya como perfume diario directamente a la piel. es muy importante que no sea aplicado en spray. Las feromonas tienen la característica de que son muy volátiles, deben de ser muy volátiles. Se permanecen unos minutos en tu piel, pero deben de volar para justamente comunicarle al resto de las personas tu condición atractiva.
Pero ¿por qué en spray no? Pues
porque
es como
el spray,
se te queda, ¿no?
Exacto,
el perfume que
la
te pones.
Se va más.
En la atomizada se pierde mucho antes de que toque tu piel. Se evaporan de volada.
Entonces, ¿los perfumes así no sirven?
Sí. No en spray. Para feromonas no sirven eso. Olerán muy bonito.
El asunto de que perfume con feromonas. No, ni hay perfumes con
feromonas. Sí,
¿qué
están
haciendo?
Pero hay de feromonas a feromonas. Hay feromonas que son de cerdo. Hay feromonas que están hechas a base de rata almizclera. ¿Sí?
Ay, no, qué feo,
claro,
imagínate.
Pues eso es parte de lo que... El musk, por ejemplo, que le ponen al perfume de los
¿qué
hombres.
¿Qué si te pones de ratas atrás puro político? ¿Qué? ¿Cómo jala?
Sí, las feromonas,
cosa,
las que de veras funcionan...
Depende que quieras, ¿no?
En los humanos tiene que ser de origen humana.
Sí. Ni modo que te pongas de puerco, imagínate.
No, pero a ver, eso que, a ver, Giselle, esto que estás diciendo de rata, de cerdo, esas
¿sí?
son, no, o sea...
De borrego también.
¿Pero esas qué son? ¿Son para nada más para venderlas?
No, le dan también un olor especial y con cierto
o sea,
efecto de mejorar el aroma de la loción, pero eso mejora el aroma. No, la aroma y feromona son distintas sustancias, estamos hablando de sustancias químicas distintas. Una te va a hacer que huelas bonito, el aroma, el perfume, el almizcle. Pero otra, la feromona, va a hacer que te generes atracción sexual. Es muy distinto que huelas bonito y es muy distinto a la respuesta de quiero contigo, me quiero acercar, quiero conocerte, quiero acariciarte, quiero apapacharte, quiero reproducir mi especie contigo. Es muy distinto el efecto. Las dos tienen un efecto bonito. Entonces, juntas el poder de un buen perfume con este efecto de las feromonas de mejorar la atracción sexual, o sea, de veras te da una chispa tremenda a tu vida. Y si estás solo o sola, ¿lo combinas, perdón?
No ya no le metes tequila ni nada de tus cosas. Yo dije
sí, por eso es importantísimo lo que dice, la primera impresión, la imagen personal, tus modales, tu conducta, tu cerebro, tu inteligencia, tu actitud, son el complemento, pero son otros elementos que tienen que ver con la atracción.
Y señoras, la mejor curva en una mujer es la sonrisa.
¡Ándale! ¿De dónde? Ahora sí se dice bien poético. Se me hace que fue una llamada que mandaron.
No, ahí te van las llamadas. Nos dice Imelda Cervantes de la Gustavo Madero. Si me pusiera una loción con feromonas, ¿andarían los hombres detrás de mí?
Si te pones una loción que tenga feromona femenina, sí vas a traer hombre, aunque seas hombre. Si te pones una loción que tenga feromona de hombre para atraer mujer, atraes mujeres. Las feromonas tienen la característica que son específicas para el sexo opuesto de tu misma especie.
Pues ojo, porque no se vayan a equivocar.
Hay una cierta, cierto sector de gay, por ejemplo, que nos compran feromonas porque obviamente ellos, pues sus feromonas naturales son para atraer a mujeres y a ellos no les interesa atraer mujeres. O al revés, las chicas lesbianas suelen utilizar la feromona masculina para atraer a su pareja mujer.
Oye, también nos dice Carmen Urrutia del Álvaro Obregón, la mujer que ya no tiene matriz, ¿es lógico que el hombre deje de interesarse en su esposa y busque a la que huela a mujer y más joven?
El después de las histerectomías, después de quitar la matriz, es un tiempo en el que aumentan, es un pico de aumento de separación de la pareja, por dos razones fuertes. Una es esta feromona, efectivamente baja tu producción de feromonas cuando te quitan la matriz, aunque te dejen los ovarios, pero si te quitan la matriz, como tienen que cortar la circulación, las terminales nerviosas que están alrededor de los ovarios, te los dejan como ahorcados, pues, o sea, ya no están irrigados, te los dejan disfuncional, entonces baja tu producción hormonal, y eso por dos lados, te baja tus feromonas y te baja tu estado de ánimo. Todo lo que afecte tu circulación y tu producción hormonal, te deprimes, te angustias, te pones de mal humor. Entonces, pues, ¿quién quiere estar con una persona así malhumorada, no? Entonces, es más fácil que lo pierdas. Y se pierde el vínculo bioquímico instintivo de la atracción. Sí es una tasa de alta de divorcios. ¿Eh?
No, y sabes que hay que conocerlo. Fuerte. Yo creo que
tienes
es importante
que saberlo,
saber qué
esto.
Pasa y ver qué haces.
Igual Marta Serrano nos dice esta parte de la menopausia, que si los hombres no se sienten atraídos por el olor o si cambia la situación en la menopausia.
Sí, de hecho la menopausia es lo que decía, que va, termina tu producción de feromonas de atracción, terminan tus hormonas internas de mujer, entonces te empiezas a alterar el estado de ánimo, se te cuelga todo, deteriora tu cuerpo, y por otro lado, pues obviamente no vas a perder esa capacidad de conservar tu pareja cuando llegas a la menopausia. Nosotros por eso trajimos las feromonas a México. Nosotros somos una clínica que nos dedicamos a mujeres en la menopausia y justamente ese fue el propósito, ese es el único cosmético que utilizamos en la clínica, las feromonas, porque le ayudamos a las mujeres que han tenido una buena relación con su pareja, que quieren al esposo, lo siguen amando, el esposo las ama, pero la bioquímica de la menopausia te está poniendo un muro entre los dos, la feromona te permite mantenerlo. Claro. Para eso trajimos esta feromona, entonces es muy útil. Y hay esposos que ellas llevan, oye, yo ya me puse muy bien, llevo mi terapia, me nutro bien, me revitalicé y todo, pero ahora mi esposo que ya no me atrae, como que ya no lo huelo, ya está viejito, pues por eso también trajimos la de los hombres, para que el hombre pudiera mejorar su capacidad de atraer a su mujer. Uh-huh. Pero hay que usarlo con decencia, ¿no? La verdad es que
no, y con conocimiento, Giselle. Sí. No, oye, y con conocimiento sí, también, ¿no? Nada sí. Más así, como se oye.
Juventina Matamoros de Iztacalco. Hace medio año me detectaron un tumor en la cabeza muy grande. Me mandaron al endocrinólogo y el cirujano me dijo que no, que me debo de operar el tumor por las hormonas. No tengo relaciones desde hace 30 años. El tumor que tengo se me hizo por no tener relaciones. El tumor lo tengo por las de las cejas hacia arriba y si no me opero puedo quedar ciega.
No, evidentemente no tiene nada. Porque si no, entonces todas las monjas y todos los padres y todos los libres estarían tumorosos. No. Pero tiene que atenderse, nútrase bien, coma sana, tome mucha agua, cuide sus sentimientos también y siga el consejo, obviamente, de su especialista, ¿no?
Rápidamente vamos a una pausa y continuamos con Giselle Engel en este tema, los aromas de la atracción. Volvemos. Nos llama Marta Pérez de Iztacalco. Marta tiene 44 años y ya me quitaron la matriz y los ovarios, ¿se puede seguir teniendo relaciones sexuales?
Totalmente, querida Marta, eso no tiene que ver. Sí, obviamente puede haber un poco más de resequedad vaginal, atrofia vaginal, que haga molestas, pierde la lubricación cuando le quitaron el cuello de la matriz, pero no, claro que se puede. Y de hecho, en la medida que tenga usted relaciones y que tenga contacto con el semen de su pareja, continuamente, el semen del hombre tiene tónicos, prostaglandinas, testosterona, que la tonifican, aunque ya no tenga sus ovarios y su matriz.
Fíjate.
Pero tiene que estar sano su hombre, que no esté enfermo, que no tenga infecciones de transmisión sexual, y que sea un solo tipo de semen. Si usted tiene muchos semenes distintos, al contrario, provoca un caos químico en su cuerpo.
No, y deja tú, Giselle, aparte está sujeta a una cantidad de enfermedades de transmisión sexual. Y,
y la reputación también va de por medio.
Oye, todo, ¿no? Eso sí, más vale con uno. Okay. Sí, Alma Sánchez tiene 55 años. Cuando yo menstruaba, ningún hombre me miraba. Ahora que tengo la menopausia, tengo mucha atracción con los hombres.
¿Puede ser?
Sí, puede ser. ¿A qué se debe esto?
Las feromonas se producen, de hecho, no tanto a partir de los ovarios, de las hormonas de ovarios, sino de las adrenales. Hay unas glándulas que están encima de los riñones, esa es la principal fuente de esta hormona DHEA que les platicaba al principio y que es la materia prima para producir feromonas. Pero depende, sería como la excepción. La biología, de hecho, hace en casi todas las especies que cuando llegan a la menopausia las hembras fallezcan y empiecen a morir y a apagarse el impulso sexual. Pero qué bueno, gócelo y cuídese, por supuesto, ¿no?
A mí me impresiona, Giselle, porque qué relación, digo, cómo pues todo el mundo, todo el reino animal y todo eso, cómo está hecho, cómo está constituido para reproducirse y demás, ¿no? Y también, pues es la importancia de conocer nosotros y de saber manejar bien, o sea, realmente, inteligentemente, esa parte, porque parte somos animal, vamos a decir,
sí,
¿no?
Tenemos tenemos
sí, que tenemos toda esa parte animal, cómo manejarla y cómo conocer, ¿no? Conocer nuestro cuerpo, porque lo vemos, ¿verdad? Incluso con algunas llamadas aquí, a veces las propias mujeres, lo poco que conocemos nuestro cuerpo, y a medida que vamos creciendo, a medida que cumples años, a medida que viene la menopausia, pues la importancia de conocerlo. Fíjate que escuché ayer una cosa que hasta me brincó, dije, ¿cómo? Y bueno, lo publicó en una universidad muy conocida de Estados Unidos, que decía, no, pues sabes que acaba de, ya nació una persona que va a poder vivir casi 150 años, ya, ¿cómo? Digo, no sé si vaya a ser tan textual, pero vaya, el conocimiento de nuestro cuerpo, todo lo que va a ir pasando a través de los años, es bien importante que lo conozcamos.
Sí, definitivamente ha aumentado mucho la duración de vida con todos los avances de la ciencia, de la medicina, del conocer exactamente. Por ejemplo, en los años 50, el promedio de vida de los mexicanos estaba como en 55 años. En los años 50.
Y ahorita ya
está en 75 años el promedio.
Pero ¿qué va a pasar? A mí me inquieta, tú que eres especialista en esto, Giselle, de la mujer, porque nuestra edad biológica, pues no se va a poder, ahora sí que vamos a decir, prolongar. O sea, ahorita la edad biológica, pues más o menos empiezas a 12, 13 años y luego acaba con la menopausia. Digo, esto es variado, pero no vas a poder decir, bueno, una mujer porque viva ya 95 años va a poder tener un hijo a los 70. Pues no.
No.
O sea, yo creo que la edad biológica de la mujer va a seguir siendo,
sí,
digo, no la podemos cambiar.
Se conserva. Sí hay ciertas modificaciones, por ejemplo, la tendencia ahorita del inicio de la menstruación, por ejemplo, en las mujeres, en vez de que se retrase con
se
esta
está adelantando.
Se adelanta,
eso sí,
pero
lo
eso
estoy viendo.
Obedece mucho a los factores ambientales, a la contaminación de los alimentos con hormonas, al uso de detergente. El detergente, por favor, no lo usen jabón para lavar su fruta, sus cosas, su ropa, su cosa. Los detergentes tienen un tipo de sustancia química que se parece mucho a los estrógenos, el detergente. Entonces, no lo usen, adelanta, exacerba, pero también nos expone más a cáncer, nos expone a más problemas de este tipo,
sí,
de
ya
exceso
vemos
hormonal.
A niñas de 8 años, de 9
sí,
años,
no,
que tienen la menstruación, que digo, no, de veras, son demasiado chiquitas.
Exacto.
Y sí, me explicaba eso a un pediatra, que es debido a toda la cuestión ambiental.
Exacto.
Y también al estrés y a la información que están viviendo ya mucho más. Pero también
Exacto.
se ha ido y se ha atrasado también eso, la menopausia se ha atrasado, ¿o no?
No, la menopausia, de hecho, parece, porque pues hace, todavía no hay estudios así como que digamos de mediados del siglo pasado, no hay estudios que te digan a qué edad tenía la menopausia de las mujeres, era un tema tabú. De hecho, los estudios que tenemos son en menopausia, ya de las estadísticas, a qué edad llega la menopausia en América Latina, a qué edad llega en México, a qué edad llega en Suiza, a qué edad llega en África, son datos muy recientes. Entonces no hay como un histórico que nos pueda decir hace 100 años a qué edad llegaba la menopausia. No hay. Eran temas que no se tocaban, que eran tabúes o que se perdieron en la cultura popular, ¿no?
Todavía nos falta muchísimo por ver. A mí toda esta cuestión de la medicina, empezamos a ver. Nos llama Rosa García, de 40 años, de Tláhuac. Si me acaban de detectar el papiloma, no sé cuál sea el problema, no tengo relaciones desde hace 2 años. Ya me hice mis estudios de Papanicolaou y un híbrido y salieron negativos. Si no he tenido relaciones hace 2 años, ¿tendré cáncer?
No. Si ya le hicieron el híbrido, la diferenciación, o sea, papiloma es un tipo de virus,
tiene
una infección viral que muchas veces puede permanecer muchos años latente, como dormidito. No necesariamente se contagió hace exactamente 2 años, se pudo haber contagiado y contraído el virus hace 5 años, hace 7 años, cuando empezó su vida sexual, pero posiblemente ahí su condición, su sistema inmunológico lo había mantenido a raya, dominado y malo, y dormido. Pero puede ser que ahora, si pasó periodos de mucho estrés, si ha pasado periodos de mala nutrición, se debilita el sistema inmunológico, otras enfermedades, y entonces brota. No necesariamente es que se contagió ahorita, pero tiene que atenderse. Y si ya se hizo el estudio de los híbridos, es como ciertos tipos. Decir papiloma es hablar como de, son como 60 especies distintas de papilomas, pero hay dos que son muy agresivos, los que se asocian más al desarrollo de cáncer. Si usted no los tiene, qué bueno, pero de todos modos tiene el otro tipo de virus. Atiéndase, hay tratamientos que hay que hacer, entonces vaya con su especialista, vaya con una de las especialistas del Centro Engel, ahí es parte de lo que nos especializamos, la salud sexual, reproductiva, ginecológica de las mujeres.
Y por favor, el Papanicolaou una vez al año, tengas matriz, no tengas matriz,
Exacto.
estés casada, esté soltera, o sea,
Exacto.
¿a partir de qué edad se recomienda?
Pues se recomienda a partir de que inicias tu vida sexual activa, pero en México eso estamos hablando como de 14, 15 años.
Sí. Giselle, haciendo un resumen de este tema, de los aromas.
Ya no platicamos de los hombres, o sea, tú como hombre te puedes poner ahí un...
¿Sí? tu feromonazo, lo mezclas, hay aditivos, vienen así en estos frasquitos que son 5 mililitros, o sea, es una sustancia muy potente, entonces necesitas poquito, vienen el así como si fuera un frasquito de penicilina, hay para hombre y hay para mujer, cuidado cuando te las lleves, llévate, si tú eres hombre y quieres atraer mujeres, llévate la feromona masculina, porque si te equivocas y te llevas la otra, vas a atraer a otros hombres, sí, o al revés.
Vas a decir, ¿y ahora qué pasó, sí, verdad?
No, ¿por qué tanto pegue? Ya sí, no me voy a peinar así.
Sí, no.
Exacto. Y eso lo pones en tu loción aftershave, tiene que ser una loción, por favor, que no sea en spray y que no sea en crema tampoco. La crema atrapa demasiado a la feromona y no deja que se disperse. Tiene que ser en loción, así, base en alcohol, loción, tu loción aftershave que utilices para después de afeitar, y te la aplicas desde la botella en tus dedos de la mano, en la palma de tu mano, te pones un poco.
O sea, esto de las feromonas no se aplica directamente.
No, necesitan un poco la ayuda del fijador del perfume, porque si te las pones en un minuto, antes de que salgas a la calle a conocer a tu futuro gran amor, ya se te evaporó todo.
¿Ya ven?
Son muy volátiles. Necesitan el perfume y la loción les da cierta duración en tu piel, porque no sabes a qué hora te vas a encontrar al objeto de tu deseo.
Nunca se sabe. Oye, nos llama Maribel Maya, ya tiene 30 años. Una felicitación muy especial para Giselle. Me encanta cómo desarrolla el tema. El Día del Padre, nuestro último evento de Hombre Nuevo, Maribel estuvo ahí, fue a tu conferencia y le encantó. Maribel. Me gustaría que tocaran el tema de los cambios hormonales en el embarazo, con mucho gusto, Maribel, para tener una orientación a la que estamos embarazadas, por supuesto. Y nos dice Marisela Gómez de la Benito Juárez, me sacaron la matriz hace 2 años, ella tiene 60 años y he tenido varios problemas, uno de ellos es que me diagnosticaron mi perfil de hormonas muy bajo, tengo el colesterol y los triglicéridos muy altos, ¿es normal? ¿Qué puedo hacer?
Pues no es la norma, no es lo que debiera ser normal, pero es muy común. Entonces, atiéndase. Nuestro centro, para eso nos dedicamos. Nosotros vemos a la menopausia no como un problema de ovarios y matriz únicamente. El cambio cuando te quitan la matriz, te caen las hormonas, te quitan los ovarios, o simplemente llegas a tu etapa de menopausia, que en promedio en México es a los 45 años, se viene abajo esta serie de sustancias químicas que te mantenían joven, tus huesos saludables, tu piel, todo. Nosotros vemos a la menopausia como un problema de la salud completa de la mujer. Puede afectar desde la punta del dedo gordo y tu uña hasta lo profundo de tu corazón, de tu cerebro, tu estado de ánimo, tu piel y tus huesos y tus ovarios y tu sangre y tu colesterol, tus triglicéridos. Hay que ver a este proceso, no es nada más del ovario y de la matriz, es un proceso de deterioro general de la mujer. Esa es nuestra especialidad y lo hacemos aparte con recursos naturales, o sea, hormonas solamente de origen natural, no usamos cosas químicas, usamos vitaminas de origen natural, no usamos vitaminas sintéticas, mucho alimento natural, y tienes que cuidar lo que estás comiendo para cuidar tu salud también, y las expertas en centro, en las puedes consultar ahí, te voy a dar el teléfono de la clínica, pide informes, no, eso no te cuesta en absoluto, y valoras tú cómo puedes tenerlo. El teléfono de Centro Engels es el 5280-0291, 5280-0291. Con mucho gusto te orientamos qué puedes ir haciendo, ¿no?
Oye, hay que aclararlo, una llamada anónima tiene 59 años, hace 10 años me quitaron la matriz y me dijeron que ya no debo hacerlo el Papa Nicolau. No, es cierto, por no, favor, te lo
claro
tienes que
Claro que lo tienes
seguir
que seguir haciendo porque puede haber tumoraciones, puede haber infecciones en la pared de tu vagina, aunque ya no tengas tu matriz, eso es un organito más arriba donde se gestan los bebés, pero hay un conducto previo antes de llegar a la matriz, que es la vagina, ahí puede haber múltiples enfermedades, múltiples deterioros, y el Papa Nicolau nos ayuda a mantener sano esa parte de anatomía que todavía conservas. No, sí te lo tienes que hacer, no te lo quites, no te lo dejes de hacer, por ejemplo, cada año.
Nos dice Andrés Castillo, este caso está un poco complicado, pero de Tlanepantla, él tiene 84 años, tengo poca erección, mi eyaculación es muy poca y mi pareja de 48 años me exige más.
Bueno, eso yo creo que vamos a tener que hacer un programa.
Pero sí, hay muchas cosas que se pueden
hacer. Sí, para hombres, cosas maravillosas.
Hay que hacer un programa de hombres.
¿Va? Ok, de disfunción de
eréctil, porque aquí les hacemos mucho caso a las mujeres, pero la próxima vez, Giselle, que estés aquí con nosotros, lo hacemos, lo prometido.
Hay muchas cosas que se pueden hacer a la edad que sea.
Sí, y se me olvidaba, tenemos descuento para los radioescuchas de día a día. tenemos toda la próxima semana, desde hoy hasta el próximo miércoles, el 10% de descuento en feromonas, tanto para hombre como para mujer. 10% de descuento. Es un cosmético científico, ¿eh? No cree usted que es nada más, ay, me lo pongo para que huela bonito. No, tiene que usarlo con inteligencia y tiene que usarlo con responsabilidad. Ahí en los teléfonos de Centro Engel, 10% de descuento en las feromonas, tanto de hombres como mujeres. El teléfono para informes es 5280-0291, pero tiene que decir que es de aquí, de día a día, porque no es una promoción para todo el público, es solo para ustedes. De día a día.
Claro,
por favor, ¿eh?
Somos los consentidos.
Sí, si dicen de Radio Centro, venimos a otros programas en Radio Centro. No, necesito que digan que es del programa de día a día aquí de Lucía y de Alonso, por favor.
Claro que sí. Por supuesto, Giselle, muchísimas gracias y te esperamos aquí próximamente. Hoy es jueves y como todos los jueves aquí en Día a Día, la cultura se vive. Tenemos en la línea con nosotros a la licenciada Mónica Espinosa, encargada de difusión cultural del Palacio de la Escuela de Medicina, a Jesús Rodríguez, historiador y cronista del Centro Histórico, y también nos acompaña Raúl García Tenor, quienes nos van a platicar sobre esta noche de ánimas. Bienvenidas, Mónica, ¿cómo estás? Jesús, Raúl.
Buenos días.
Hola, muy buenos días. Gracias por invitarnos, Lucía.
Oye, platícanos en qué consiste esto de Noche de Ánimas.
Bueno, el próximo sábado, a partir de las 7, el Palacio hace un recorrido a puerta cerrada. Ese es como un primer tiempo. Y después vamos a presentar la aparición del ánima de Morelos. Morelos estuvo preso aquí en 1815. Este gran personaje de la historia lo interpreta un actor que se llama José Juan. Y después, para quitarnos este sabor triste de la Inquisición, vamos a tener un concierto que se llama Voces de Ánimas. Y aquí está Raúl, que nos puede platicar un poquito más sobre el concierto.
Sí, buenos días.
Raúl, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Bien, muchas gracias.
Oye, platícanos.
Tenemos un concierto titulado Voces de Ánimas, en el cual se van a abordar canción napolitana. Es muy variado el concierto. Canción napolitana, ópera como la ópera de Carmen, el barrio de Sevilla, los cuentos de Hoffman. También vamos a abordar zarzuela, en este caso la tabernera del puerto, las hijas de Zebedeo y un dueto muy bueno que se llama El Gato Montés. Vamos a abordar también, como buen mexicano, música mexicana y un poquito también de comedia musical, en este caso West Side Story, que es de Bernstein. Y bueno, vamos a tener una participación especial, vamos a tener ahí como es un plus, una bailadora de flamenco, y bueno, va a estar padrísimo, ¿no? No se lo pueden perder.
Oye, bueno, además tengo entendido que en el Palacio de la Escuela de Medicina, es ahí donde estuvo albergada la Inquisición, ¿correcto?
Exacto, aquí fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, y aquí yo creo que Jesús, que es el que da uno de los recorridos, nos puede platicar ¿Qué información les das a los visitantes? Es un recorrido que tiene una hora y media de duración.
Y que sirve como introducción para esta experiencia musical con personajes y que nos lleva de la mano por uno de los espacios más ricos que hay en América, en nuestro centro histórico, a revisar historias de personajes como José María Morelos, la Güera Rodríguez, Guillem de Lampar, que inspiró a la película del Zorro, con este escapista, este personaje de origen irlandés, entre muchos otros personajes, no solo de la historia inquisitorial, también de la historia médica, arquitectónica, artística de la Nueva España y del México actual. Y es un recorrido que de verdad nos lleva por cada uno de los recovecos que conforman este espacio, que prácticamente lo podríamos considerar una especie de ciudadela por la cantidad de patios, de pasillos, de escaleras, de obras de arte que contiene. Vale de verdad mucho la pena. Ojalá puedan acompañar.
No, pues una experiencia cultural, sin duda alguna, muy completa. ¿A dónde pueden dirigirse nuestros radioescuchas o los interesados?
Sí, que por favor nos hablen al 5623-3123. Aquí les damos los informes y se hacen las reservaciones. Esta Noche de Ánimas tiene una duración de 3 horas, porque creemos que, bueno, si ya nos visitan y si ya se molestaron en venir hasta acá, pues los tenemos prisioneros 3 horas.
Oye, nos tiene una noticia, por ahí unas cortesías, Mónica.
Y con mucho gusto, 10 cortesías para las personas que hablen. ¿Y qué ponemos como clave oímos el programa
de día a día, por supuesto, que te digan que los escucharon aquí y que están muy interesados en acudir esta noche de ánimas.
Esta noche de ánimas, y tenemos esta noche el último sábado de cada mes.
Perfecto, nuevamente el teléfono.
5623-3123.
Pues muchísimas gracias a Mónica, a Jesús, a Raúl, por esta experiencia tan maravillosa que nos ofrecen de Noche de Ánimas. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues vamos a animarse. Y no hay mejor lugar en esta cuestión en donde sí, ahí sí hay ánimas para que veas de todos los de la Inquisición. Ahí. Es un lugar padrísimo.
Oye, y por supuesto, no hay que perderse todo esto que nos ofrece la Ciudad de México. Y tampoco hay que perderse, nos están preguntando cómo está, ¿verdad?, esta preventa que hemos anunciado ya a lo largo de esta semana de la serie 9 de audioconferencias titulada El amor en tiempos de crisis. En esta ocasión te presentamos a 5 especialistas en desarrollo humano, quienes te podrán acompañar por este interesante viaje de temores, inquietudes y desamores. En esta serie encontrarás los siguientes temas.
Bueno, pues cómo me recupero de un golpe sentimental con Margarita Cerviño. Tú, Lucía, nos hiciste favor de dar esta conferencia, las verdaderas razones para separarse. Identificando una relación destructiva, es una conferencia que dio Macarena Ituarte. Después Lucy Serrano, esta especialista en pareja, con el tema ¿por qué mi pareja no entiende mis necesidades? Y por último, Gina Montemayor con El cerebro enamorado.
Te invitamos a que comiences esta colección y permítenos crecer a tu lado. ¿Qué tienen que hacer, Alonso, para poder adquirir?
Bueno, pues muy sencillo. De entrada está en promoción porque el precio original es de 499 pesos, y Hombre Nuevo la lleva a la comodidad de tu casa por solo 299 pesos. Estos 5 discos con un alto contenido humano a un precio muy accesible. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Como bien decías, Lucía, si te interesa y quieres aprovechar esta oferta, pues lo único es llamar al siguiente número local. Anótalo muy bien, es el 2617-7642. 2617-7642.
Y además, al adquirir esta serie, Hombre Nuevo te obsequia un boleto para nuestro próximo evento que ya hemos mencionado, El Poder de la Atracción Personal.
Además, recuerda que es por tiempo limitado. Llama ya al siguiente número, 2617-7642. Esta serie, El Amor en Tiempos de Crisis, es una colección de Hombre Nuevo.
Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues mira, ¿hacer varias cosas a la vez en una empresa te hace más productivo o improductivo?
Yo creo que improductivo. Bueno, iba a decir una cosa que no les va a caer bien.
A ver.
Si es hombre, improductivo. Si eres mujer, eres productiva.
Bueno, es que...
porque podemos hacer muchas cosas a la vez.
Sí está demostrado que las mujeres tienen esta cuestión de multitask, es decir, que pueden hacer varias cosas a la vez. A nosotros se nos cuesta mucho más trabajo. Y con frecuencia la tecnología obliga a muchos empleados a trabajar, pues haciendo 2 o más tareas complejas para responder las consultas de inmediato, sobre todo a la hora de trabajar. No obstante, el empleado que hace muchas cosas a la vez se siente mal, o las hace mal, además, ¿no? Yo tengo un amigo, de hecho, que dice que los viernes no hace nada porque como está crudo lo tiene que repetir los lunes. Pero bueno, asegura Clifford Nass, director del Laboratorio de Comunicación entre Seres Humanos y Sistemas Interactivos de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, y es que según los informes, las personas multitarea, estos llamados multitask, tienden a agobiarse, se distraen fácilmente con estímulos irrelevantes y tienen problemas para reflexionar, por lo que pierden los detalles importantes. Nas recomienda que cuando empieces algo, te dediques a eso y nada más a eso durante 20 minutos. Así se va a ejercitar la capacidad de concentración y de reflexión. Es muy buen consejo.
Claro, hazlo bien. Muchas gracias, Alonso. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. www.lucialegorreta.com. Podrás escuchar nuevamente este programa. Gracias a Honoria, que nos dice: felicito a la doctora Legorreta por sus programas. A todos los días los escucho y me gusta muchísimo. Y al equipazo que tenemos.
¿Cómo no? Natalie Velázquez en la coordinación de la producción, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación de la consola.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y bueno, mañana en Día a Día nos escuchamos con este tema, imagen pública. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote: superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.